Venezuela y que el nuevo lanzamiento representa una gran amenaza a la paz y seguridad de Colombia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En el béisbol de Grandes Ligas, Atléticos y Yankees empatan a 12 en la parte media de la sexta entrada. En Pinar del Río está ahora 30 grados, cubierto y llueve. Hay tormentas en el área. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Este programa que con sumo placer conduzco todos los fines de semana y donde tengo la oportunidad de entrevistar a mujeres cubanas que no solamente dentro, sino fuera de la isla, han marcado una pauta en la comunidad, en el mundo, en las artes, en la política, en la literatura, en todo lo que tiene que ver con humanidad. Hoy tengo una invitada muy especial, a la cual respeto muchísimo, a la cual tengo el placer de conocer hace muchos años, con la cual he compartido algunas actividades. Si yo tuviera un sombrero puesto en este momento, me lo quitaba. Y estoy hablando de la doctora Mercedes Cross Sandoval. Bienvenida, doctora, a Mujeres de Cuba.
Bueno, pues muchas gracias, ¿qué te puedo decir? Ya a estas alturas, estas cosas lo conmueven a uno de verdad. Así que tú sabes que yo tengo una debilidad y eso ha sido Cuba.
Yo lo sé. ¿Naciste en Santiago de Cuba?
Sí.
¿Tu padre es santiaguero?
Sí.
¿Tu mamá de Baracoa?
Sí, chica.
Mira que tenemos hasta ese cordón umbilical Baracoa.
¿Sí?
Sí, cómo no. El yunque de Baracoa por 6 meses fue el colirio para los ojos de una mujer que estaba castigada en la cárcel de Baracoa en Oriente.
Y mi primo Miguel Arrué se comunicaba contigo.
Sí.
Mira, para allá, porque la cárcel de ustedes estaban en la punta.
En la punta, pegado a los dientes perros.
Sí, y pegado. Bueno, ese lugar no le diga dientes perros porque es bello.
Sí.
Ahí estaba el hospital también.
Sí, ¿cómo no?
Marconi.
Sí.
Yo le he hecho un de menos terrible porque la familia mía es de la punta, los Arrúes, que llevan en, llevaban en Cuba, nos sacaron a todos ahora, 200 años. Mi tatarabuelo llegó a Baracoa poco antes de 1900, mire para allá.
Mercedes, te pasaste tu infancia y vamos a empezar por eso, porque es que el pueblo de Cuba tiene que saber que si hay una mujer, una profesora, una investigadora que ha reconquistado y ha revivido la historia de Cuba de pie a cabeza, eres tú. Pero tú pasas tu infancia entre Baracoa y Santiago, después vas a Guantánamo,
sí.
Y ahí es donde empiezas a descubrir a través de tu papá, que era una persona que se inclinaba mucho a la arqueología y empiezas a involucrarte en un mundo que te lleva a la cultura afrocubana, que te lleva al conocimiento de todas y cada una de las cosas más intrínsecamente cubanas. ¿Cómo se desarrolla Mercedes Sandoval en ese campo?
Mira, chica, Baracoa estaba llena de mi familia Rubén. Por ejemplo, en la punta estaba el fuerte de la punta, donde mi tatarabuelo fue el que era el comandante del fuerte de la punta, don Luis Arrúe Acíbar, que vino de un lugar que se llama Segura. Yo lo visité ahora en el verano, he ido varias veces en los Países Vascos. Y ahí Baracoa es despampara. Bueno, tú pasaste una
parte belleza, no, pero no dejo de, no, qué va, no dejo de reconocer que es una belleza. Y te voy a decir más, Mercedes, ese pueblo tiene una calidez, fue tan solidario, fue tan sumamente bueno con nosotros, como tú no tienes una idea, fueron nuestros ángeles baracoenses.
Coño, me alegro de saberlo, porque fíjate, ese pueblo yo no lo veo desde el año 59, gracias a los bandoleros estos.
Sí, señor.
No los perdono. Tú sabes que hay gente ahora que le ha dado por... No perdono nada de eso. ¿Cómo que dijo voy a perdonar a una gente que han destruido a mi país? Y lo han hecho de una manera tan sistemática como planeado. Vaya.
Sí. Por eso es tan importante, tú sabes, labores como la tuya, porque tú has rescatado la cubanía a través de tus publicaciones, a través de tu labor diaria en el Miami-Dade College, de donde tú eres profesora y estás dirigiendo programas especiales destinados justamente a que las nuevas generaciones conozcan, ¿no?, la realidad que oculta esa tiranía. Por eso es bueno desmontarle las mentiras. ¿Cómo es que te enredas tú con la cultura afrocubana? ¿Qué te llamó la atención de algo que era tan tabú, quizás cuando tú eras muy joven, y que no se hablaba tanto de eso, se miraba como de lejos?
Bueno, te diría que eso fue en Guantánamo. Yo viví en Baracoa desde la niñez. Cuando nací, fuimos para Baracoa porque papá era el director del hospital de Baracoa. Pero mi mamá daba luz en Santiago, no sé ni por qué, siempre. Entonces estuve hasta los 10 años en Baracoa. A los 10 años, por las cosas políticas cubanas desastrosas, a mi papá le quitan el puesto de médico del hospital y se tiene que marchar. Y yo me fui a vivir a Santiago, donde pasé 2 años. Y luego, a los 12 años, fuimos a Guantánamo. Y Guantánamo es un pueblo especial. Uh-huh. Para mí Guantánamo fue como la gente era feliz. Había mucho dinero. Guantánamo tenía numerosos, creo que eran 7 centrales azucareros. Ahora creo que abierto creo que queda uno. Yo, es que a mí me cuesta trabajo entender esta gente. Tenía salinas, tenía paperas, arroceras. Lo sé porque a papá le gustaba mucho el campo y yo siempre lo acompañaba. Él iba a cazar y yo a mirar. Así que conozco las arroceras de Guantánamo, los cafetales increíbles que había en Guantánamo. Y cuando nos mudamos a Guantánamo, esto es un cuento creo que gracioso. Mi mamá, la pobre, como era tan baracuesa, no estaba muy feliz, ¿no? Entonces nos sentamos a almorzar el célebre arroz con pollo de los domingos, que mi mamá lo hacía con gallina, pero no importa. Y de buenas a primeras, a las 2:30 de la tarde, cuando nos sentamos, que suenan unos tambores. Oye, pero unos tambores que era como en mi casa. Y entonces mi mamá dice a mi papá, Juan, me has traído a vivir al África. yo pensé, coño, pero el África, fíjate, esto es tan chita, los elefantes, yo estaba encantada. Mi papá le contesta, ay, Elena, por Dios, en Guantánamo las mujeres toman whisky. Papá era muy moderno y era muy feminista. Y él consideraba que porque 2 o 3 mujeres en Guantánamo tomaban whisky, eso era moderno.
Así que... Ven acá, Mercedes, estar en el mundo de la santería, el haber conocido la religión afrocubana, el sincretismo, ¿determinó esa decisión tuya en algo tan interesante como es la antropología?
Bueno, te diré que eso fue porque papá era arqueólogo, era médico, pero tenía la colección taína mejor de Cuba, la segunda. Y él era además malacólogo. Hay 2 polimitas que llevan el nombre de nosotros, Corociana. Era un hombre muy, muy científico. Le gustaba la ciencia, la naturaleza. Y en mi casa en Baracoa teníamos un salón enorme donde tenían la colección indígena y yo era la que hacía tarjeticas a Chapetaloide, a Chamindaleón. Estoy hablando de 8 y 9 años, ¿eh?
Dime tú.
Así que me conocía la colección... Y él nos llevaba a Maicí. A 2 veces fuimos a Maicí. Muy interesante, porque él iba al campo en una yegua. Oye esto, que él se compró para vacunar a la gente de Gratén. O sea, él era director del hospital, pero estaba con una necesidad de la medicina preventiva. ¿Tú me entiendes? Que se le enseñaron en la Universidad de La Habana y ahora estos payasos dicen que ellos, eso nada. Tienen en cuenta que...
No, ellos han tratado de borrar tanto la historia que ahorita se borran ellos mismos y yo estoy loca porque se terminen de borrar ellos mismos de la historia de
Cuba. No, pero yo voy a ayudar a borrarlo, mi amor. Hay que ayudarlos.
Hay que ayudarlos.
La última plaga que hubo en Cuba de cólera fue en el año 17 y ahora volvió.
No, y la tuberculosis.
La tuberculosis.
¿Y qué me dices del dengue? ¿Y qué me dices del dengue hemorrágico?
Bueno.
¿Y qué me dices de la sífilis? Y etcétera, etcétera, más todas las importadas, porque indudablemente han llegado muchas importadas de sus viajes a países nada sanos. Sí. Mercedes, surge el triunfo de este proyecto. ¿Dónde te encontrabas tú, una mujer con esa cultura, con esa... ansiedad de conocimiento, y qué pensaste de todo lo que estabas viviendo?
Yo sé que Cuba, la República de Cuba, que duró 50 y algo, fue una cultura completamente triunfadora. Contrario a lo que mucha gente piensa, la cultura cubana da triunfadores. Si no, tú no puedes imaginar que nos votaron como gusanos hace 60 años y hemos triunfado en Miami.
Uh-huh. Bueno,
júzgala de esa forma. Piensa que la República de Cuba, con todos sus defectos, cambió el panorama higiénico de Cuba. Cuba en el siglo XIX era un país sumamente con muchos problemas de enfermedades, sobre todo después de las reconcentraciones de Weyler.
Sí.
Para el año 50 era el país más saludable de la América. Okay. En educación, Cuba era un país que tenía el presupuesto de educación más alto per cápita. Vamos a hablar plata, yo no estoy inventando. Cuba es un país que se empeña en los años 40 en tener una industria o una agricultura del arroz, porque no se crecía, y se hizo autosuficiente, oye esto, en menos de 15 años. Esa cosa emprendedora que han tenido los cubanos, yo creo que se debe, y eso sí que es teoría mía, no es dogma, que en Cuba tuvo lugar una cosa, la que Fernando Ortiz le llamó transculturación, que es el merecer muchas influencias culturales y merecer todas juntas y crear la criollez. Para eso hizo falta, y eso lo repito y me ha costado cara, ¿sabes? Que tanto la población negra como la blanca se quisieran a acercar la una a la otra. Y en Cuba se decía que los españoles pudieron hacer de todo menos tener hijos españoles. Y yo tenía una persona que fue mi informante o bueno, mi amigo sobre la cultura africana en Cuba, que me dijo la misma cosa con respecto a los negros. Él era, como se llama, él tocaba los tambores y decía que los negros viejos africanos no querían que los criollos le hicieran cambios a la música, pero que ellos los hacían porque ellos querían ser también parte de los cubanos. ¿Tú me entiendes?
Sí, perfectamente bien, pero mi pregunta ahora va intrínsecamente a la manipulación perversa de ese régimen que... indudablemente son ateos, llegaron cargados de collares, cargados de rosarios, querían ser santeros, ateos, eran de todo. Pero han manipulado mucho lo que es el sincretismo cubano, lo que es la santería, porque por ahí han podido manipular quizás a un grueso de la población negra que indudablemente era más inclinado a este tipo de religiones que los blancos. ¿Cuál es tu visión en torno a esto?
Chica, yo creo que ellos persiguen la religión católica, que no se ha portado muy católica tampoco. Pero
no, definitivamente.
Okay, pero ellos persiguen a las religiones que tenían brazos internacionales. Es muy distinto a lo que... Y como las religiones africanas eran más bien regionales, la santería tú sabes que es de La Habana y de Matanza, y que se riega por todo Cuba, más que nada debido a la revolución. Eso es muy interesante.
Sí.
Ahora bien, yo no creo que ellos encontraron, vaya, yo no creo que ha sido el instrumento para ganarse a los negros. Yo creo que lo que han hecho ellos es destruir todas las cosas que en Cuba eran valiosas. Le fueron para arriba a la familia, acabaron con los leones. Por favor, a los masones los trituraron, a los sindicatos lo mismo. Yo no creo que hayan tenido esa preferencia, ¿tú entiendes?
Sí.
Le fueron arriba a la familia, nada más que con crear la escuela del campo, por Dios. ¿Lo hicieron para destruir a la familia?
No, la promiscuidad que indudablemente ha sido el punto fundamental, el sacar a la mujer cubana como eje y centro del hogar, porque sí lo era. Podía ser intelectual, podía ser lo que fuera, pero era el centro del hogar. Ahí hasta el hombre, hasta el padre, se quitaba el sombrero y rendía culto. La que mandaba en el hogar era la mujer cubana. Y la sacaron del hogar, la llevaron, la montaron en camiones, la vistieron de miliciana, por ahí la hicieron federada, la hicieron de cuanto Dios creó, esbirra en cárceles y prisiones, y la convirtieron en un mecanismo de terror y la alejaron de la realidad de lo que siempre ella había sido. Y ahí se creó una nueva etapa de una nueva mujer cubana que lo mismo le da ver un homenaje que ver un acto de repudio.
Bueno, al mismo tiempo, piensen la incongruencia que significa que en un país que no era tan machista como otros países, pero lo era.
Sí.
Okay, se ve el caso de las mujeres, de las damas de blanco. Que haya hombres cubanos que permitan que le peguen a esas mujeres y ellos mismos le peguen, eso a mí me ha llenado de consternación. Porque han acabado con la fibra misma de la dignidad, chica.
Mira, aunque dicen ellas que es una estrategia, eso va intrínseco en el carácter del hombre. Y yo también a veces trato de metabolizar como periodista, como comunicadora, el hecho de que las están arrastrando, golpeando y veo hombres filmándolos para que el mundo lo vea.
Sí.
Y no sé, a mí me cuesta trabajo metabolizarlo porque yo me crié en un hogar donde nunca en la vida ni permitió mi padre que nadie me mirara extraño, ni permitió mi padre que nadie se me acercara con un instinto extraño, ni mucho menos que me fuera a poner una mano encima, aunque fuera para saludarme. O sea, ahí es donde se rompió la esencia del alma nacional cubana. Es muy diferente, Mercedes, el cubano americano del cubano genuino.
Bueno, yo creo que lo es. Porque es moderno. La cultura cubana en Miami se ha modernizado. Tú sabes que en Cuba llegar tarde era hasta una gracia. Aquí en Miami nosotros aprendimos que si no llegábamos a punto nos perdíamos el trabajo.
Disciplinados.
Estamos orientados hacia el futuro, en el sentido de que tenemos un sentimiento de control de nuestras vidas. Sabemos tomar decisiones sobre nosotros mismos. Y se ha creado una cultura cubana muy acomodaticia y que nos ha permitido triunfar en este siglo. Que ojalá y este modelo lo cojan los inmigrantes aquí y se dejen de resentimiento. Te voy a explicar por qué. Porque la cultura cubana, y eso tú lo sabes mejor que yo, Cari Roque, es la cultura que más, pudiéramos decir, admira España. De todos los hispanoamericanos, los cubanos admiran España.
Uh-huh.
Yo los miércoles no me pierdo de ir a comerme la patica de puerco andaluza que hay en Versalles. Porque viví en España 4 años y Versalles la hace mejor que en Andalucía.
Mercedes Sandoval, ¿cuántos libros escritos por ti hasta ahora?
Bueno, yo escribí La religión afrocubana, que fue la tesis doctoral mía en la Universidad de Madrid.
Uh-huh.
Yo no acabé de decirte esto, déjame decirlo así de rápido. En Guantánamo fue que me puse en contacto con las culturas, las manifestaciones culturales afrocubanas.
Ajá.
Porque al lado de mi casa en Guantánamo, escucha, al lado de mi casa, que mi papá era médico y mi mamá era profesora de inglés, vivía una familia negra, había como 4 cuartos. Ahora los progresistas aquí hablan de diversidad. Diversidad era la que había en la cuadra mía, donde había gente mulata, parda y cuantas cosas hay, y todo el mundo era amigo, pero bueno. Y en esa casa vivían una gente que habían venido de La Habana y eran boliteros y eran santeros. Y todos los domingos metían una clase de envío allí y yo era muy amiga de una negra que estaba casada con uno de ellos y ella me llevaba donde quiera. Así fue cuando yo empecé. Y me pasó una cosa, Cari. Papá me dio una sólida, mi papá y mi mamá, cuidado, cultura europea. Y creó una biblioteca para que yo la leyera. Ya a los 15 años sabía quién era Dostoyevsky, Stefan Zweig. Pero hay un problema, que cuando un día que era mi cumpleaños, estoy caminando yo para el cine, que me dejaron ir al cine sola, y era a las 2 de la tarde, pero bueno. Y le pongo a pensar, coño, con este Dostoyevsky, esto y lo otro, y yo soy cubana. Es como una realización, chica. Entonces me interesé más.
Claro.
En conocer por qué, qué es lo que había ahí. Qué es lo que era la negritud, la creencia africana. Y pero te diré algo más. Yo creo que en realidad el pueblo cubano, la manera de ver el mundo negro que está del África y la de los católicos mediterráneos españoles es bastante parecida. En Cuba tú sabes que la gente creía que los muertos estaban activos donde quiera.
Uh-huh.
En Baracoa estaban en todas las esquinas metiéndose a regañar a los hijos y se portaban mal. Eso no es verdad.
Es verdad.
Bajo la mata de coco de no sé quién. Bueno, a los católicos les encantan las procesiones. En Nigeria lo mismo. Uno veía en la iglesia católica una diversidad de deidades, los santos, y no le encontraban gran diferencia con el politeísmo africano.
Mercedes Sandoval, me queda muy poco tiempo, pero sí, tú pudieras describir cómo sería la Cuba del futuro, si tú pudieras pintarla, ¿cómo la pintarías y qué desearías para ella?
Yo deseo para la Cuba del futuro el que triunfe la cultura cubana que está en Miami y se imponga allá. No se imponga, se adapte allá. Y que allá conserven parte de la cultura criolla que nosotros no hemos podido conservar aquí. Ellos, en cierto modo, sí la tienen. Quiero que conservemos los cubanos esa adaptabilidad. Somos gente que nos sentimos muy española, al mismo tiempo somos muy pro-africanos, porque en Cuba decirle a una persona negrita santa era un piropo, tú lo sabes.
Natural.
¿Ok? El que no tiene de dinga, tiene de mandinga.
No, es que en el barrio donde yo vivía, yo jugaba con los negritos, jugaba los yaquis, y jugaba la pelota, y jugaba las bolas.
Exactamente. Pero hay algo más. En otras palabras, tenemos papá y mamá. África y España son considerados nuestros padres culturales. Pero hay algo más. Los cubanos son, de todos los muchos de los inmigrantes que han venido para acá, los que le tienen admiración a este país, en vez de envidia.
Pues quiero, Mercedes, agradecerte que seas una mujer cubana. Quiero que las mujeres cubanas que están escuchando a la doctora Mercedes Cross Sandoval sepan hasta dónde esta mujer ha rehecho la historia de Cuba, de su cultura, y ha enseñado a jóvenes líderes cubanos americanos hoy a amar a Cuba a través de sus ojos. Gracias, Mercedes Sandoval, por ser una mujer cubana.
Yo sé que tú eres una cubana, ¿verdad?
Te quiero mucho, que Dios te bendiga siempre.
Bueno, gracias.
Bueno, pues vámonos a nuestra pausa y regresamos con más.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en este programa Las Mujeres de Cuba. Y en esta segunda parte del programa, pues me toca entrevistar a alguien que yo creo que antes de nacer, pues ya era artista, cantante, escritora, bailarina, productora, porque viene de una familia que verdaderamente fue como una familia cumbre en el orden artístico en la Cuba, que muchos de los que están oyendo este programa no conocieron, pero que no solamente en Cuba, sino en buena parte del mundo. Y quiero darle la bienvenida a Mujeres de Cuba en la tarde de hoy, a mi querida Julie de Grandi. Bienvenida, muchacha.
Muchas gracias, mi amor. Siempre feliz de compartir contigo.
Creo, Julie, que hay muchas cosas que podríamos hablar, pero me gustaría comenzar por ese principio cuando fuiste sacada, trasplantada de una tierra a otra, y aquí llegaste rodeada del cariño, el amor de los tuyos, siendo una niña mimada, porque tu familia era una familia mimada, y me gustaría mucho que este pueblo de Cuba, que creo que no ha conocido verdaderamente el valor de la familia de Grandi, de la familia que conformó toda una trayectoria de arte, no solamente en el teatro, en la ópera, en la televisión, doña Julita Muñoz, una primerísima actriz. O sea, estamos hablando de una etapa que quizás el que tenga ahora 20, 27 años no conoce, pero que es bueno que tenga esta memoria histórica, que el arte no nació en el 59, sino que empezaron a decapitarlo en 1959.
Sí. Eso está muy bien dicho. O sea, como referencia, mi abuelo Miguel de Grandi estrenó todos los papeles de tenor de todas las zarzuelas cubanas. Todas se las escribieron a él. Estrenó Cecilia Valdés, María Lahor, Rosa Galachina, El Cafetal, etcétera, etcétera, porque era el primer tenor de Cuba y el primer tenor de América, como luego ha sido Pavarotti o Plácido Domingo, que recorrió toda América Latina. Mi abuela, también de origen española, desde los 3 años actuaba e hizo luego su carrera en Cuba, y ellos ya venían de generaciones anteriores. Mi papá Miguelito de Grandi y mi mamá Berta Sandoval, también del Teatro Lírico de Cuba, de la televisión. Ajá. Y me hacía gracia cuando tú me presentabas, porque efectivamente yo estaba en la barriga de mi mamá en Escuela de Televisión en CMQ. Antes de nacer ya yo salí en la televisión. O sea, sí, estoy muy vinculada. Y cuando yo nací, pararon la televisión en vivo para dar la noticia. Así que sí, estoy muy vinculada con las artes desde antes de nacer y por genética, ahora que está tan de moda la cosa.
Pero contigo no se detiene, porque hay otra muchachita por ahí que viene detrás de ti. Es tu hija y también ha sacado esos genes, canta, baila, produce. Hemos visto unos videos maravillosos, pero vamos a retomar un poco tu carrera.
Mira, yo te cuento lo que me habías preguntado, que cómo fue mi salida de Cuba. Yo era una niña privilegiada en el sentido muy querida, vivía rodeada de mi familia, las veía por televisión, mi abuela hacía el show de mediodía todos los días, veía a mi mamá, el teatro. Mi mundo era bastante fantástico y maravilloso, rodeada de todas las cosas materiales, de todos los juguetes y sobre todo de mucho amor. Entonces, de buenas a primeras,
mi papá salió con una gira de con Sandor, con un show a México, le dijeron que se quedara, no veía a mi papá, y de pronto nos dijeron que iba a visitar a mi papá, mi hermano y yo, mi hermano que tenía 3 años menos que yo. Había un ambiente muy raro y yo sentía algo muy extraño. Salimos de Cuba con mi abuela Julita, porque ya mi papá y mi mamá estaban divorciados. Me acuerdo de ese día en el aeropuerto, de una cosa que se llamaba la pecera, que era un cristal por el cual ya cuando entrabas veías a tu familia y ya se ponían las manos sobre el cristal de un lado y de otro en un adiós con cierta frialdad por el medio, que era muy terrible. Nosotros éramos chiquititos, mi hermano era muy, muy revoltoso, estaban temblando porque llevábamos abrigos para México llenos de todas nuestras manillas, cadenas, azabaches, medallitas, toda esa cosa de que eso... lo fuesen a descubrir. Mi abuela estaba en televisión haciendo una telenovela y claro, cuando la vieron salir, ella dijo que solamente iba a visitar a mi papá. Y llegamos a México y pasaban los meses y mi mamá no venía y vivíamos muchos en un apartamento y yo no tenía todos mis juguetes y uno no entendía palabras como patria, ni política, ni revolución, ni dictadura, ni nada de eso. Lo único que entendías era que tú eras una niña buena y por qué te castigaban, y por qué tu mamá no venía a verte, y por qué no tenías todo lo que tenías antes, y por qué había tanto miedo a tu alrededor cuando tú creciste con alegrías, risas y amor. Y ese episodio de mi vida, esa separación, a mí me marcó para siempre y dictó muchos momentos de depresión en mi vida, porque yo he padecido de depresión clínica, porque me hizo ver que la vida como que te puede bajar la guillotina en el momento que tú estás más feliz, ¿no? Creó en mí un miedo intrínseco a qué va a pasar ahora. O sea, ahora cuando estoy feliz, ¿qué me va a dar la vida, no? Es algo que tuve que luchar mucho por superar y creo que para todos, aún los más pequeños, la salida de Cuba fue traumática. En México hacíamos giras, como eran actores, con la compañía de Oscar Ortiz de Pinedo, muy conocido en México, pero de origen cubano. Íbamos de pueblo en pueblo para ganarnos la vida. O sea, mis padres, yo iba con biberón todavía, tenía 6 años. Pero en pueblos que te estoy hablando, que uno era un cine-teatro y la pantalla estaba llena de huecos. Y cuando preguntamos, decían que cuando no les gustaba la película, le entraban a tiros a la pantalla. O sea, ¿te puedes imaginar? Creo que la función de esa noche fue maravillosa.
Sí, por algo estás hablando.
¿A qué niveles y cuánto trabajo se pasaba? Estuve un año y medio en México y luego vinimos para acá. Llegamos a Miami un 26 de julio con un calor horroroso. Y otra transición, ya cuando nos habíamos acostumbrado a eso, otro cambio terrible, una cosa desconocida, el trauma de enfrentarte con un idioma diferente. O sea, eran tantas cosas que tú decías, ¿por qué me está pasando esto? Y era tan grande lo que pasaba a nuestro alrededor en cuanto a los padres tratando de sobrevivir. Esas mujeres maravillosas cubanas que solo tejían y tocaban el piano yéndose a la camaronera donde llegaban todos los días con las manos ensangrentadas, quemadas del sol en la tomatera. Unas cosas terribles, los abogados cubanos pues eran los lavaplatos de Miami Beach. Tú sentías una serie de sensaciones muy extrañas que no conocías. Pero aún así nos sentíamos agradecidos de que teníamos libertad. Y eso fue algo muy bonito, que aunque crecimos con suma pobreza, porque ese Miami no es el Miami de ahora, ese Miami era un Miami muy primitivo y muy difícil, había una ilusión y había una convicción, y se sabía por qué se salió de Cuba y nos inculcaron los valores de la libertad, el derecho a la libertad, la libre expresión y la fe.
No, y también algo muy importante, la familia cubana siempre ha sido una familia muy unificada, se ha cuidado mucho los unos a los otros, o sea, a diferencia de lo que tristemente ocurre y ha ocurrido a lo largo de 60 años, donde ha habido un desencuentro total y absoluto dentro del hogar cubano con la familia, los amigos, precisamente por culpa de un sistema que se empeñó en separar y divorciar al cubano. Pero vamos a retornar ahora a la Yuli que ya decide adentrarse, salir del cuarto, irse al escenario. ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Y qué te dijo tu familia?
Bueno, yo crecí siempre vinculada a las artes en el teatro. Yo hasta en el Teatro Nacional, que no sé cómo se llama ahora, hice shows de estos de niños de Navidad. O sea que estoy acostumbrada a estar vinculada a un escenario desde pequeñita. Iba a muchos ensayos. Y mi papá con Pili de la Rosa, Marta Pérez y Demetrio fundaron aquí Gratelli, la compañía del Gran Teatro Lírico, para seguir haciendo la zarzuela que tanto gusta a los cubanos y la zarzuela cubana. Entonces, en la primera vez que se puso Cecilia Valdés en el exilio, hice yo el papel de Rosa Lincheta, mi mamá hacía Isabel y Lincheta, y ese fue mi debut a los 14 años en el Dade County Auditorium, que tú sabes que es un monstruo de teatro.
Sí, hombre, impacta.
Y ahí empecé yo en una zarzuela que también trabajaba mi papá, mi abuela, mi abuelo, o sea, era un asunto familiar.
Pero luego te vinculas a la actuación y dejas un poco lo musical. ¿Qué te gusta más, la actuación, el drama o la comedia o el teatro musical, en el caso tuyo?
Yo me considero comediante. Yo adoro la comedia. He hecho un poco de todo y he hecho mucho drama. Pero en el drama se sufre. A mí me gusta ser feliz. Pienso que tengo un don natural para la comedia y la disfruto muchísimo. Además, pienso que el comediante es el nivel más alto que hay para un actor. El que puede hacer comedia puede hacer de todo. No siempre un buen actor dramático tiene vis cómica, pero el comediante no tiene límites y es lo que más me gusta hacer. He hecho de todo, además, porque soy inquieta y como los artistas siempre están en una búsqueda. Y ha sido siempre muy difícil actuar aquí en Miami, tú lo sabes bien, porque prácticamente no se puede vivir de eso. O sea, aquí yo he hecho todo desde teatro musical, televisión y luego escribir para radio, para televisión, para teatro. Y un poco hoy en día esa es mi faceta más importante, creo yo, porque es la que tiene más trascendencia y es la que me ha difuminado más por el mundo, ¿no? Te sientes más útil y menos limitada por las barreras de donde te encuentres.
Desde luego hay una pregunta que no puedo dejar de hacértela, porque tú, por ejemplo, eres una escritora, tienes un sinnúmero de obras que se han puesto en escena en distintos países precisamente por eso, porque sí. no están identificadas ni con un país, ni con un género, ni con una etnia específica. Puede ser adaptada a todos y cada uno de los países, pero esto ocurrió en el tiempo que tú vivías en España, donde tú empiezas a consolidarte y a crearte como una escritora, a darle ya la vuelta a la Yuli que tú querías ser.
Sí. Así sucedió y sucedió un poco casi por casualidad, porque cuando me fui a España, como no estaba vinculada a las artes, fui con la intención de hacerlo, pero estaba trabajando en otra cosa, estaba en una relación que me mantenía apartada de las artes. Entonces, uno es quien es, haga lo que haga. Y yo sentía pues que me ahogaba como artista, no encontraba la salida a eso que uno necesita expresar. Entonces, digamos que empecé a escribir más en serio. Antes yo escribía algunas cosas y poemas y música, pero empecé por teatro más en serio como una necesidad anímica de darle rienda suelta a esa creatividad que tengo dentro, ¿no? Me tuve que enseñar a mí misma a escribir, como quien dice, porque no, esa carrera no se estudia y uno tiene muchas dudas cuando empieza, igual que cuando empecé a escribir novela, yo decía, ¿cómo es esto? Y cuando sé que yo terminé, yo escribí y eso no se acababa nunca, hasta que más o menos hay un reloj interno que te va guiando. Entonces, luego descubrí que me apasionaba y que hay una cosa maravillosa cuando uno escribe, que nunca sientes soledad, porque la dinámica es tan intensa cuando tú estás escribiendo y estás con tus personajes que te sientes muy acompañada. Es más, yo creo que es un poquito de esquizofrenia, porque uno los escucha, uno los ve caminar. Fíjate que cuando terminé mi primera novela, que estuve como un año escribiéndola, el día que termina, porque siempre hay un día, aunque luego la retoques, sentí un silencio en mi cabeza tan grande que fue cuando yo me di cuenta, ¿será que soy esquizofrénica? Porque antes yo estaba con todas mis voces y todas mis conversaciones, y cuando aquello se acabó era como si toda esa gente que había convivido conmigo me hubiese abandonado. Una sensación súper extraña, y ahora los recuerdo como si hubiésemos vivido una etapa de la vida juntos, ¿no?
Tienes como 14 piezas que has escrito en teatro. Muchas de ellas pues han tenido representaciones.
14, más de 50 obras.
Ya ahora tienes más de 50. Sí. Pero hay una obra tuya que yo la vi y me impactó, se llama Exilio. Es una obra...
No es mía.
No,
esa la hice
tuya
yo.
Porque la actuaste.
Ah, ok. Esa es de Matías Montes y Odobre, sí.
Sí, de Matías Montes y Odobre.
Yo hacía el protagónico de Victoria.
Porque también hay una obra que se llama La Generación Puente. Y ahí creo que fue donde tú narraste la diferencia de vivir y de comprender o tratar de entender dos mundos diferentes.
Correcto. Ese libro es un ensayo sobre la generación cubanoamericana y surgió de un momento vital en que yo vivía en España y me cuestionaba qué era yo, porque no era del todo cubana, no era del todo americana y tampoco era española. Y, sin embargo, tenía identidad y decía, ¿qué soy yo? Y entonces empecé a escribir un poquito para ordenarme. Y tuve que decidí remontarme al principio, porque entendía, precisamente por el exilio, que había mucho dolor enquistado dentro de mí. Porque uno va guardando el dolor tal y como lo siente en el momento que sucede. Yo tenía un dolor infantil, la separación de mi casa, la separación de mi abuelo que yo adoraba. Y escribiendo ese libro lloré mucho, pero fue un proceso de sanación. Porque uno tiene que enfrentarse a sus miedos internos, a sus fantasmas, para curarse de ellos. Y hay que tener valor, déjame decirte. Porque el dolor de una persona es el dolor más grande del mundo. O sea, el tuyo es el que más duele. Y ese libro fue una sanación, un proceso de sanación. Para mí, fíjate que es un libro bastante ligero, porque yo soy así más bien bromista. Me gusta ver la parte más simpática de la vida. Y cuando lo terminé de escribir dije, bueno, pero esto a quién le interesa, porque al fin y al cabo, pues es mi vida, es mi historia. Y lo bonito fue que cuando lo leyeron los otros compañeros de generación, me decían, me parecía estar leyendo mi vida. Entonces me di cuenta que todos teníamos más o menos una experiencia paralela, incluyendo muchos secretos de dolor que no compartíamos los unos con los otros. Y también fue una terapia muy bonita para otros miembros de mi generación.
Yoli, ¿tienes tiempo para algo? Porque siempre te veo que estás en una actividad o bien recibiendo un premio muy galardonada, muy merecido, montando una obra de teatro. Ahora mismo estás en ese afán de montar una nueva obra de teatro. Si no, pues terminando un libreto, una obra que vas a poner. Sí. ¿Cómo es el día de Yoli de Grande? A ver.
Bueno, me levanto más o menos a las 5 de la mañana, 5:30, para poder hacer ejercicio, porque si no ya me complico hacer ejercicio, hacer yoga, porque además con los años como que se oxidan algunas bisagras del cuerpo. Yo no entiendo qué pasa. Y hay que mantenerse activo o echarse 3 en 1. Hago ejercicio, me preparo mis cosas, trato de traer el lunch para que engorde menos. Dejo la casa lo más arreglada posible, cojo el tráfico infernal de Miami. Sí. Y entonces, en ese tiempo muerto, pues me estudio las obras o o es como pongo al día las noticias o algo, hago algo constructivo, porque son muchas horas las que uno se pasa en el tráfico. Trabajo en la oficina todo el día, ya sabes, y en los ratos libres trato de hacer llamadas o hacer entrevistas como esta vez. Estoy escapada en este momento. Y luego siempre, o bien tengo una actividad, o tengo que salir a ensayar, llego a mi casa tardísimo. O sea, es un sacrificio vivir esta doble vida de los artistas, que no nos queda más remedio que ensayar por las noches, que hacer teatro en los fines de semana. Pero como es algo que te apasiona y la vida no puedes vivir sin pasión, pues soportas el sacrificio. En este momento me localizan de cualquier ciudad del mundo, en cualquier momento, a pedirme cosas. Mira, hoy mismo he recibido un email de Perú sobre una de mis obras y otra de Uruguay. O sea, que son sorpresas agradables gracias, claro, al internet, ¿no?
Hablando de eso, ¿qué te gusta más o qué te apasiona más o qué te satisface, te llena? ¿La actuación o escribir?
Hoy en día escribir. Actuar me divierte, pero como te dije, y tú bien conoces las vicisitudes aquí, yo siempre he visto mi carrera como actriz como un hobby, porque si lo veo como una profesión ya es para pegarse un tiro, ¿no? Porque uno no puede vivir de eso. Pero sí considero que tengo una misión más importante como escritora, que el mundo se han cambiado siempre por las ideas. Siempre dicen que la palabra es más poderosa que la espada. Puedo influir más en el pensamiento a través de las cosas que escribo. Todos tenemos nuestra filosofía, nuestro punto de vista, que pensamos que es el mejor o el correcto o el acertado. Y bueno, yo tengo ese poder de poder irlo infiltrando por ahí con mis comedias y con mis obras y todo eso. Entonces, también considero que todo dramaturgo tiene la obligación de dejar plasmado su tiempo, porque conocemos de otros tiempos a través de las grandes plumas, de Shakespeare, de Molière, de Lorca, de tantos. Y yo trato también de recoger la realidad de mi tiempo, los valores de mi tiempo, los conflictos de mi tiempo, todo eso para que quede y para sentir que he dejado algo, porque todos nos nutrimos de los que vinieron anteriormente, de leer libros, de escuchar música, de ver obras arquitectónicas, pinturas, y a la vez tenemos la obligación de dejar algo, de dejar lo que podamos, de dejar nuestra historia, de ayudar a que se aprenda de lo que aprendimos nosotros. Por lo menos eso es mi concepto de que quiero dejar algo para que mi pase
una especie de legado, lógicamente. Ahora mi pregunta, sí, porque dentro de tu labor artística y cultural como productora de teatro, escritora, directora, has tenido mucha relación con jóvenes artistas llegados de Cuba, actores y actrices. Sí. Y quiero hacerte una pregunta, porque cuando yo hablo con ellos es como que descubren el Mediterráneo, descubren un mundo que es el mundo donde ellos pueden hacer lo que ellos quieren, decir lo que ellos quieren, actuar como ellos quieren. ¿Dónde está la salvación del alma de la nación cubana dentro de este drama que ha durado tantos años?
Hombre, no creo que nadie tenga esa respuesta como respuesta absoluta, pero ya que tocas el punto de vista de los actores, indudablemente los actores y a través de los textos pueden hacer mucho por reflejar opciones, posiciones, ideas alternativas, cosas que el público sentado en la quietud del patio butaca sin que nadie lo vea puede reflejar sobre ellas con cierta honestidad. He encontrado que los actores que vienen de Cuba tienen una gran formación, una formación teórica muy buena, grandes estudios, grandes conocimientos, pero están acostumbrados a hacer teatro de una manera cómoda, como que ensayan un montón de meses y estudian las técnicas y no sé qué. Y aquí ya sabes que es la supervivencia. Nosotros tenemos que montar una obra tras otra y no estamos tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Aquí me encontraba con muchos actores que decían, pero en un mes no podemos montar la obra, y todos nosotros los miramos así como, ¿ah? ¿Sabes? Que no se aprenden el texto tan rápido porque están acostumbrados a tener 3, 4, 5, 6 meses. ¡Qué rico, qué maravilla! No, pero nosotros no, pero eso sí, te diría que ellos tienen una formación académica más amplia porque se pueden dedicar a hacerlo. Los que hacemos teatro aquí muchas veces hemos tenido que aprender sobre las tablas.
Arriba del escenario.
Sí, efectivamente, que al final es donde se aprende el oficio, pero es muy positivo tener la posibilidad de todos esos estudios de Chekhov, de Stanislavski, de Grotowski, que todas estas cosas, pero yo cuando veía, sobre todo en México, que mi familia tenía que hacer una obra nueva a la semana, porque giraba por el mismo circuito, yo decía, mira, todas estas teorías están muy bonitas, pero cuando hay que comer de esto... Esta profesión es otra cosa.
Efectivamente. Te doy las gracias, Yuli. Te deseo lo mejor de la vida. Eres una mujer muy emprendedora. Eres un talento increíble. Yo creo que en algún momento, pues, la vida te dará la oportunidad de que recibas un fuerte aplauso en el Teatro Nacional de La Habana, Cuba. Y yo estaré allí para observarte también después, entrevistarte a través de Radio Martí.
Ah, te tomo la palabra. Y gracias a ti por esta misión que haces y por este coloquio donde nos podemos conocer unos a los otros. No sé quién me estará escuchando.
Bueno, yo creo que todo el que te escuche, escuche esa sonrisa clara y diáfana que tú tienes, esa esa forma tan fluida de expresarse, sabe que está hablando con una mujer de Cuba, sencillamente. Una mujer cubana. Gracias, Yuli. Un beso bien grande. Que Dios te bendiga.
Un beso para ti, mi amor.
Bueno, esto ha sido todo por la tarde de hoy. Como ven, mujeres de Cuba, mujeres que enseñan un rostro difícilmente de borrar, el rostro de la fortaleza y de la felicidad.
La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerden la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. Radio Martí presenta un programa especial sobre el Día del Trabajo en los Estados Unidos de América. Conozca la historia de este día memorable, así como los derechos y beneficios de los trabajadores de esta gran nación. No se pierda este programa especial, conducido por Jorge Jáuregui y con la participación de destacados líderes sindicales, este lunes a las 6 de la tarde, por esta Radio Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Angelinos de Anaheim.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecé Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 4 p.m. Medias Rojas versus Angelinos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.